están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Buenas tardes, familia republicana. Empezamos nuestro programa 20 de Cerrando Heridas. Escrito por Silvia Álvarez Merino, a los controles Samuel Luque, Gorka Fermín hace la entrevista y os saluda, encantada como siempre, vuestra amiga Elena. El 16 de febrero de 1936, la coalición del Frente Popular venció en las terceras elecciones generales de la Segunda República Española. Fue un gran día. A pesar de las justificaciones y valoraciones pro-golpe franquista, historiadores de toda sensibilidad política como Hack Thomas, Bolotén, Catel, Malefaki, Sabella, Aróstegui, Javier Tusell, Stanley Payne, Edward Hallett, Juan Pablo Fusi, Santos Juliá, Tuñón de Lara, Ángel Viñas y otros admiten la victoria republicana de la izquierda. Incluso Seco Serrano, en su historia publicada en Barcelona de 1962, admite el hecho de la victoria de la izquierda. Tras el bienio negro, algunas de las medidas que comenzó a llevar a cabo ese gobierno del Frente Popular fueron, entre otras, aprobar una amplia amnistía para todos los represaliados tras octubre de 1934, el restablecimiento del Estatuto catalán, el alejamiento de Madrid de los generales más sospechosos de golpismo. Franco, Mola y Godet fueron destinados a Canarias, Navarra y Baleares respectivamente. Se reanudó la reforma agraria, se tramitaron nuevos estatutos de autonomía, el Estatuto de Galicia fue aprobado en el plebiscito en junio de 1936 y el del País Vasco estaba prácticamente terminado en julio de 1936.
En pie, esclavos del mundo, dispuestos al fascismo aniquilar.
En conmemoración de este aniversario, el que nos comentaba la compañera Elena Renuncio, se han realizado las segundas jornadas Memoria, Impunidad y Derechos Humanos en Baeza y Úbeda este pasado fin de semana del 16 y 17 de febrero. Para hablarnos sobre ello tenemos con nosotros a Juan Miguel Redondo. Su abuelo aún se encuentra en una fosa con más de 70 personas más, bajo unos nichos y unas calaveras talladas en piedra en el cementerio de Úbeda. Ideólogo e impulsor de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de Úbeda y Comarca, buena persona y amigo. Buenas, Juanmi.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, bien, bien.
Oye, Juanmi, para empezar, si te parece, ¿nos podrías contar cuál es la historia de tu familia, de este abuelo que hemos citado y cómo comenzó también tu interés en el tema de la memoria histórica?
Bien, vale. Pues mira, mi abuelo era un barbero. Su hermano, que también no está en la fosa, pero los dos fueron asesinados por Franco, por el franquismo. Uh-huh. También, aunque él está en la fosa de Jaén, también era trabajaban juntos, tenían una barbería, y uno era peluquero y el otro barbero. Y bueno, y tenían conciencia y estaban metidos un poco en política. Mi abuelo fue, de hecho, concejal. Uh-huh. Aquí en el Ayuntamiento de Úbeda. Y bueno, y luchando por las libertades y eso fue su perdición.
Vamos. Fin, ¿no? ¿Y cuándo comienzas tú a centrarte o a mostrar interés en torno al tema de la memoria?
Bueno, pues yo, claro, nosotros en mi casa, que ha sido una familia típica, diríamos, hecha por los designios, diríamos, del franquismo, uh-huh. Una familia numerosa, con un padre autoritario, en fin, lo que se llevaba bastante en ese tiempo, ¿no? Con la madre anulada completamente. Y bueno, pues no obstante nos enteramos de... Yo ya bastante mayorcico, con 14, 15 años, pica más o menos, me entero de la mala fortuna de mi abuelo, ¿no? Y de mi tío abuelo. Y empiezo a bajar por el Partido Comunista, empiezo a informarme, preguntando a algunos abuelos del pueblo, nadie nunca me ha dicho nada. Uh-huh. Nunca había alguien que me dijera que, exceptuando en alguna ocasión que me dijo que era muy bueno, que era muy buena persona mi abuelo, esto, todo lo otro, ¿sabes? Pero poca cosa.
O sea, todavía entiendes que había cierto reparo, miedo incluso, ¿no?
Efectivamente, yo en esa edad, ahora tengo 46, en esa edad hace 20 años, pues es que era difícil de encontrar información.
¿Cuáles son ya, me estás hablando, si tienes 46, me estás hablando un poco de años en torno a la finalización del franquismo, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que habéis encontrado ya en la democracia?
Bueno, pues en Úbeda se ha movido algo. De hecho, mi tío, hermano de mi madre, fue concejal también por el Partido Socialista. Uh-huh. Pero nunca se ha dignificado el sitio. En una ocasión se hizo no un monolito, sino una placa con los nombres. Pero se ve que al colocarla, no en el cementerio, sino en otro, en un monumento del pueblo, se cayó y se rompió. Historias raras. Uh-huh. Y nunca se ha dignificado, siendo, habiendo sido mi tío también concejal. ¿Eh? Uh-huh. Después que Don Ida ha estado haciendo algunos homenajes fuera del cementerio, diciendo que bueno, que era donde supuestamente lo asesinaban, en el padrón donde lo asesinaban, y eso es lo que se ha hecho por dignificar el sitio y reconocer a todos los combatientes que tenemos en nuestra fosa.
¿Consideras, por tanto, imagino, que no hay reparación por parte del Estado, ¿no?
En absoluto, no solo no hay reparación, sino que en el pueblo, hombre, aunque hay gente que opine que es necesario y se solidarizan con los familiares, pero también hay un sector que dicen que en esta crisis no es el momento, nunca es el momento, siempre hay alguna excusa.
Uh-huh. Comentabas antes que nadie te que cuando tú realizabas pesquisas en torno a la historia de tu abuelo, nadie te contaba nada, ¿no? ¿Crees que realmente se sabe la verdad de la historia que le pasó a tu abuelo y de la también de la represión franquista que hubo?
No se sabe nada, no se sabe nada, la gente no sabe nada. Y bueno, de mi edad, en absoluto. Y ya más jóvenes, pues por supuesto, nada, nada de nada. Mi abuelo, hombre, yo lo que sé es porque nuestro historiador, que es el presidente de la asociación de que hemos presentado este domingo, este sábado, de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Franquismo en la Fosa de Úbeda, pues me ha conseguido muchísima información de mi abuelo. En todos los documentos, tengo casi todos los documentos. Por eso sé que algunas iniciativas que llevo en el ayuntamiento y algunas cosas de forma particular. También sé cómo lo denunciaron, con las mentiras que lo denunciaron, que se había robado aquí, que se había participado en yo no sé qué asesino, en fin, nada más que mentiras sin demostrar, acusaciones por parte de falangistas que no eran ni del pueblo, de gente que no era ni del pueblo, en fin. Entonces todo basado en mentiras. Si alguien sabe algo, sería acaso toda esta información de todos estos documentos ilegales, ilegítimos también, que eso sí se conserva en los archivos franquistas.
Joaquín, ¿hasta qué punto o en qué medida piensas que es necesaria la justicia con mayúscula de estos crímenes?
Esto es un tema que yo vengo pensando un poquito y es necesario la justicia totalmente, pero es que yo no la espero de este Estado, en el sentido de que, en mi opinión, es continuador heredero del franquismo. De hecho, tenemos un partido que ahora mismo está gobernando que todavía no ha condenado el franquismo, sabiendo que es ilegal y que ya lo decretó las Naciones Unidas en el 1946, me parece que fue, diciendo la procedencia ilegal del franquismo porque no había salido ni siquiera de la voluntad popular, de la soberanía popular, y que fue impuesto por las fuerzas de las armas. El Partido Popular no lo condena. Poco podemos esperar de este Estado, de este gobierno. Cuando está el Partido Socialista, saca una ley de la memoria histórica que la llaman aberrante y que ha contribuido a salir con Izquierda Unida porque dio su consentimiento, y entonces, claro, en la que no se nos delega a los familiares la responsabilidad de buscarlo. Los jueces no apoyan esta verdad. A mí me han dicho que la justicia en España es prevaricadora. Todos los jueces, toda la justicia está en el delito de prevaricación. No sé si será cierto, yo no soy legalista, pero eso me han dicho. Entonces, claro, ¿qué puedo esperar de la justicia aquí? La justicia, en mi opinión, debería de venir de reconocer nuestra historia.
Estas motivaciones, planteamientos, estas inquietudes os llevan a formar una asociación recién hecha pública, comentas este pasado sábado, la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de Úbeda y Comarca. Pero, ¿cómo se inició esta andadura?
Bueno, pues como no se movía nada en el pueblo, lo poquito que se movía por parte de Izquierda Unida era, como te he comentado, fuera del cementerio, y nada. Yo me metí hace unos años, no sé, 8 días, no recuerdo bien, en la asociación de la ley, en la RMH, y ahí lo único que recibí era una carta anual, porque había elecciones para elegir al presidente y a la mesa. Y yo preguntaba cómo podríamos hacerlo, y venga, y pasaban los años, hasta que empecé a moverme un poquito y conocí al Foro por la Memoria. Conocí a Julio. Julio me mandó al Foro de Guadalajara, me mandó al de Sevilla, conocí a Silvia y ya Silvia me empezó a abrir puertas, y en cuestión de un año pues hemos desarrollado un trabajo pues que estamos viendo, no sé, estamos viendo el fondo de una luz, estamos viendo una luz al final del túnel, parece.
Me imagino que eso os empuja, ¿no? Os empuja, os arropa incluso, ¿no? El calor entre vosotros e incluso la propia organización, ¿no?
Hombre, el Foro de la Memoria para nosotros es que ha sido la vida. Es que una organización que nos está dando la vida, la ilusión, y recuperar, no sé, la ilusión de luchar por algo porque estás viendo que le podemos ver la salida. Una gente que se vuelca desinteresadamente. Entonces, bueno, es que es muy grande. A mí me entrevistaron ayer en la televisión y soy muy nervioso. Y bueno, no dije absolutamente nada de lo que quería y de lo que tenía preparado. Y hoy me gustaría, no sé, agradecer al Foro, porque es que, de verdad, es que es lo más grande que nos ha pasado.
Bueno, Juanmi, me imagino que esto, como en todo, hay que ir cogiendo tablas y, perdón por la expresión, pero realmente habéis empezado a funcionar el pasado sábado, poco a poco, ¿no?
Bueno, el pasado sábado la asociación.
La asociación, claro, la claro.
Asociación. En la asociación hay que estamos los familiares. Cada uno somos de una forma. Uno es de un... Entonces no hay la... Vamos a ver, todos luchamos por la placa y el monolito de la asociación. En la lucha en el Foro, que yo también ya formo parte del Foro de Jaén, es más, diríamos, más profunda.
¿Cuáles son las actividades que habéis realizado hasta ahora y cuáles son vuestros próximos proyectos, Juanmi?
Bueno, la primera fue con la presentación de Foro Memoria Jaén, en el cementerio de Úbeda, que lo hicimos también, en la que solicitamos la presencia de los medios y vino bastante gente. Y bueno, eso fue la primera. La segunda fue la primera jornada, que fue aquí en Úbeda. La segunda jornada la hemos realizado en Baeza, porque ahora mismo no gobierna el Partido Popular y existe una imposibilidad de encontrar una sala para este tipo de eventos, y por eso no hemos ido a Baeza, aunque el reconocimiento después a las víctimas lo hemos hecho en el cementerio de Úbeda.
Uh-huh. ¿Y cómo han ido estas segundas jornadas? ¿Y con qué te quedarías de estas?
Bueno, las jornadas han sido estupendas. Nos ha faltado un poquito de afluencia de gente del pueblo. Uh-huh. Pero lo que es los ponentes y todo eso ha sido maravilloso. Y también una serie de gente que se desplaza, desde Elche, otros desde Cádiz, que vienen porque apoyan y porque sienten este movimiento. Y bueno, me quedaría, joder, pues con la forma de trabajar de esta gente, del foro, y con los compañeros, de forma desinteresada, cómo ayudan a los familiares que estamos con nuestros abuelos y con nuestros familiares todavía enterrados, bueno, todavía en las fosas, sin reconocer y sin nada, y cómo nos ayudan, nos dan ánimo, nos apoyan para sacar adelante un mínimo de dignidad. Y bueno, eso es muy grande, yo me quedo con eso.
Imagino
con Pedreño, con toda la gente.
Imagino que esas son algunas de las cuestiones que os hacen seguir luchando, pero además de el apoyo de la gente, ¿cuáles son las cuestiones, ya para terminar, Juanmi, que os hacen seguir luchando día a día?
A mí me hace principalmente seguir luchando el tema que has comentado antes de la justicia, pero opino que solamente puede venir la justicia, y por eso lucho por el reconocimiento de la verdad. Luchar por la memoria es muy importante. Luchar porque, por ejemplo, hoy escuchar la radio que han dado un dinero para fomentar la cultura aquí en Andalucía. Y entonces, claro, escucho estas cosas y digo, o sea, no hay dinero para los desahucios, no hay dinero para la gente, y hay dinero para la cultura. ¿Qué cultura? ¿Es que nos van a enseñar ahora la verdad de nuestra historia? No, sigue ocultándose. Hay dinero para hacer películas y eso, para seguir adoctrinando. Creo que la justicia solo puede venir en la formación de un frente. Un frente popular como hicieron nuestros abuelos. Y entonces también llevamos en eso la batalla perdida, porque la oligarquía dueña del Estado actual nos tiene también divididos en diferentes mareas, la verde, la marea negra, diferentes mareas, hasta que no consigamos un frente popular que reconozca nuestra verdadera historia y luche porque no vuelva a repetirse, creo que no habrá justicia para nuestro abuelo y para la gente que luchó por España.
Juan Miguel Redondo, de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de Úbeda y Comarca, muchas gracias por estar en Cerrando Heridas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta otra.
Adiós.
En el Congreso de Víctimas del Franquismo de Rivas Vacía, Madrid, el abril del pasado año, Germán Copini deleitó con una versión muy especial de la canción del Frente Popular al que hacía referencia Juanmi. Esperamos que disfrutéis con esta canción y agradecemos a Germán y también a vosotros la escucha en esta entrevista. Sigue mi compañera Elena Renuncio con la agenda y novedades editoriales.
Será España la antorcha, el mundo proletario alumbrará, y en esas llamas rojas el fascismo se abrazará.
Gracias, Gorka. Emocionante escucharte, compañero y amigo Juanmi. Esperamos veros pronto por Sevilla. Y damos paso a nuestra agenda. Seguimos con los actos conmemorativos de la desbandada, los crímenes de la carretera Málaga-Almería. El 22 de febrero, a las 7 de la tarde, habrá una exposición de los trabajos desarrollados en la exhumación de Hualchos. Intervienen José María Zuaga y Rafael Gil Bracero. Estará en la mesa el director general de Memoria Histórica, perdón, de Memoria Democrática, en Motril, en el Centro de Profesorado, Plaza de la Libertad. El 23 de febrero, a las 18 horas, actos de presentación de los trabajos de la recuperación de los restos humanos de la fosa común de Teba, en Málaga, Teba, Málaga, pabellón municipal de Teba. El día 24 de febrero, marcha de Almería. Salimos a las 12 de la Rotonda Pescadería, junto al puerto. A la 1:30 hay un acto de homenaje en el Ingenio. Se descubrirá un monolito de señalización del lugar de la memoria histórica. En cuanto a novedades editoriales, se ha publicado recientemente La Sierra contra Franco, de Benito Díaz y Juan Pedro Esteban, Vidas guerrilleras. Indalecio Prieto, Socialismo, Democracia y Autonomía, José Luis de la Granja Sáenz. SEAT, de empresa modelo de la dictadura a referente de lucha antifranquista, de Faustino Miguelez. Una larga marcha, de la represión franquista a los campos de refugiados en Francia, de Albino Garrido San Juan. Nos despedimos aquí, deseándoos todo lo mejor y con un fuerte abrazo republicano. Ya sabéis que la semana que viene volveremos a estar juntos. Muchas gracias por estar ahí. Salud y República.
Escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás. Ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.